Reportan 49 nuevos casos de coronavirus en Cuba, aumentando la cifra a 564, según el MINSAP. Medidas adoptadas por el gobierno para contener la propagación del virus en la isla genera temor ante la población ante la carencia de transporte y alimentos. La opositora cubana Marta Beatriz Roque denuncia arresto de activista en Huira de Melena cuando grababa en su teléfono a personas haciendo cola por alimentos. Estados Unidos declara que Cuba sigue violando los convenios internacionales del trabajo con la explotación de médicos y enfermeras enviados a otros países. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría anunciando el próximo martes una comisión con miras a la reapertura económica del país. Estados Unidos anuncia apoyo a México en acuerdo con la OPEP para reducir la producción petrolera. Y el mundo cristiano celebra el Viernes Santo sin eventos públicos, con la amenaza del COVID-19, pero la fe intacta.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias de Radio Martí en este Viernes Santo. Desde el Estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Emilio Seijas en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora, 26 grados Celsius en La Habana, mayormente despejado, sensación térmica de 29 y los vientos relativamente en calma a 7 kilómetros por hora. En la parte de este viernes, el MINSAP ha informado de 49 casos nuevos de personas contagiadas con el coronavirus, lo cual elevaría así el número de enfermos a 564. Los 49 casos pertenecen a ciudadanos cubanos, de ellos 32 contactos de casos confirmados, 16 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de infección de uno más. Por cierto, de estos 49 casos, 26 no representan o no presentaban síntomas. No se reporta ningún otro fallecimiento hasta el momento. Agrega el MINSAP que 1.867 pacientes permanecen ingresados, mientras otras 9.761 personas están siendo vigiladas en sus hogares. El reporte señala que ha habido 24 altas médicas. Y en las últimas medidas anunciadas por el gobierno en la isla para contener la propagación del coronavirus generan temores en la población cubana que ya sufre carencia de transporte y dificultades para adquirir alimentos y artículos de higiene personal. Ariana González amplía.
Ante el anuncio realizado por el régimen cubano de paralizar el transporte público y privado en el país, incluyendo los coches y bicitaxis, y el cierre en la capital cubana de los centros comerciales, surgen temores en la sociedad porque aún no se han dado respuestas a las dificultades reales de movilidad y alimentación. Para el periodista independiente Julio Aleaga Pesán, este tipo de medidas crea una tensión social a nivel comunitario.
Este cierre de los mercados, de los transportes, va a provocar una situación de tensión social, sobre todo a nivel comunitario. Hay cosas que solamente se pueden comprar yendo a La Habana, que La Habana tiene la tendencia de este centro de sociedad totalitaria. A esto se une la presión de la policía política sobre la sociedad.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, considera que los organismos deben enviar a todos los trabajadores al hogar por la imposibilidad de llegar a su centro de trabajo.
Esta afectación, me imagino que te vengan las declaraciones de los organismos anunciando que sus trabajadores deben quedarse. Es imposible para un trabajador pasar del pago de 5 pesos que cuesta de las rutas de coche más largas en Camagüey a el pago de, bueno, que pueda cobrar un visitaxi que ahora tampoco ni siquiera pueden circular por situaciones, digamos, normales, ¿no?
Por su parte, la periodista Miriam Leiva indica que el cierre de los centros comerciales no tendrá problemas porque siempre se dependía de lo que el gobierno surtiera, pero le preocupa que la medida de paralización del transporte implique que muchas personas se queden en su casa y puedan aumentar los casos de violencia doméstica.
Que no va a crear una gran cosa si siempre se dependía de lo que surtiera el gobierno y hay muy poca mercancía. Lo preocupante realmente es que tengan que seguir abriendo colas, que no haya suficiente cantidad de ofertas. Es una forma de evitar que las personas pues se muevan tanto como hasta ahora. Lo que traerá es que haya más personas en la casa, puede ser que incremente la violencia doméstica.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello ha denunciado en su cuenta oficial de Twitter el arresto del activista Jorge Bello en Guira de Melena, cuando intentaba con un teléfono celular tomar imágenes de una cola de residentes para adquirir productos alimenticios. Roque Cabello asegura en su Twitter que la dictadura no permite ningún tipo de noticia negativa y destaca que las autoridades de la isla intentan dar un panorama de que hay normalidad en el país. Hasta el momento se desconoce la situación del activista Jorge Bello y los cargos que enfrenta en su contra. Y un nuevo término identifica así la censura que en Cuba se lleva a cabo contra la prensa independiente y activistas quienes intentan informar desde otro ángulo en medio de esta pandemia del coronavirus. Detalles con Ivette Pacheco.
En las últimas semanas, periodistas independientes en Cuba han sido multados y amenazados con ir a prisión por divulgar información relacionada con el brote de coronavirus. Entre ellos está la comunicadora pinera Camila Acosta, a quien le fue impuesta una multa de 3,000 pesos moneda nacional por publicar contenido en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla. Las autoridades cubanas echan mano en este momento del decreto 370 que regula la navegación en la Internet. En otras palabras, un mecanismo que establece lo que los cubanos pueden o no subir a las redes, lo que Acosta denomina la ley azote, según dijo a Radio Martí.
Esto de ley azote es un término que queremos acuñarle a este decreto y empezar a hacer denuncias y armar una gran campaña a partir de esto. Ya se presentó también en la ONU y en otros organismos internacionales una denuncia por la aplicación de este decreto ley 370, que es eso, nos están reprimiendo, nos están azotando.
Un artículo publicado el 8 de abril por el oficialista diario Granma, titulado Inmunizarse, pero no solo contra el virus, hace una clara advertencia a los internautas cubanos. Nuestro código penal establece sanción de 1 a 4 años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o desorden público.
Esto viene, a mi entender, a fundamentar aún más lo que establece el decreto ley 370, que es igual, difundir a través de las redes públicas información de datos, noticias que atenten contra la moral, las buenas costumbres, etcétera. Que en virtud de este decreto ley 370 es por lo que han estado multando a los opositores en el marco de la crisis esta por el coronavirus. Debemos seguir atentos a esto porque hasta ahora lo que han estado poniendo multas, pero este artículo del periódico significa que lo próximo es la prisión y está justificada según las leyes cubanas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y piden desde Cuba rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha generado este COVID-19. Amado Gil conversó en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, que hace el pedido a través de En Cuba Empresas, que agrupa a varios cuentapropistas capitalinos.
Mientras que la mayoría de los gobiernos en el mundo han salido en mayor o menor escala al rescate del sector privado por la crisis creada por el nuevo coronavirus, en Cuba, la maltrecha empresa privada se ha quedado sola y con un futuro incierto, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, fundador de En Cuba Empresas, un grupo que reúne a varios cuentapropistas en la isla.
No existe ninguna política en este momento en el país que vaya encaminada a eso. No existe una resolución, no existe un mecanismo legal que lo sustente. Solamente el tema de la suspensión temporal de la licencia y el pago del 60% de su salario a partir de lo que se reconoce como el salario medio de la provincia.
El único beneficio existente es que los empleados legales de los negocios privados reciben el 60% del salario medio provincial, muy por debajo de lo que devengan en la empresa privada. Pero los dueños de negocios, los independientes que laboran por su cuenta, no tienen ningún programa de ayuda.
Y tenemos también a la persona que vende maní, que sale a la calle a vender maní, que es un trabajo de subsistencia, que tiene que pagar impuestos, pero además de eso, ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal publicó que la posibilidad de aumentar en el corto plazo rendimientos en producciones en las que el sector no estatal es el más importante, exige financiamiento, un mercado funcional de insumos y sobre todo incentivos, incluyendo mejores precios para el productor. Agregó Ángel Rodríguez Pita que esta crisis también tendrá repercusiones en las empresas mixtas extranjeras.
Hay que acelerar una ley de empresas, porque las empresas extranjeras se van a empezar ahí, las empresas mixtas, para que los cuentapropistas exitosos se conviertan en empresarios y sustituyan la matriz económica de la inversión extranjera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Autoridades policiales han amenazado al pastor evangélico Alain Toledano con acusarlo por delito de propagación de epidemias y enriquecimiento ilícito. Tomás Cardoso amplía.
El pastor evangélico Alain Toledano Valiente fue detenido este miércoles en la tarde en su casa en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba por la policía política y conducido a la unidad de la PNR del Micro 3, donde fue amenazado por el oficial Asiel, que podría ser acusado por el delito de propagación de epidemias, algo que niega el religioso, quien afirma llevar 3 semanas en cuarentena junto a su familia.
Nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran. Ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento y fue la última celebración que dimos antes de que el Estado lo anunciara. A mí me llaman de que estoy propagando enfermedad, sin embargo las colas aquí son gigantescas, no guardan ninguna medida.
También el oficial de la seguridad lo amenazó con el delito de enriquecimiento ilícito por la venta de un libro de su autoría, el que se regala a los miembros de la iglesia y otra parte se vende por el valor de 25 pesos cubanos con el propósito de recaudar fondos para la compra de materiales para nuevas impresiones, informa Toledano.
Acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón, 100% cristiano. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Ya tengo 2 acusaciones de 2 delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron 2 cartas de advertencia, la cual no firmé, y él me amenazó que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí.
El líder de la iglesia, Sendas de Justicia, concluye que hasta este miércoles él y su familia están sanos y recluidos en su hogar y advierte.
Yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido. Si algo me pasaba a partir de ayer, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Sobre el pastor, aún está pendiente un proceso judicial por el delito de desacato y la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que vigila la represión por razones religiosas en el mundo, en más de una oportunidad ha denunciado el acoso de las autoridades cubanas contra el líder evangélico. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y activistas políticos y de derechos humanos han exigido al régimen el cierre de todos los círculos infantiles del país por el peligro que representa para los niños no estar en aislamiento. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Cuba mantiene abiertos un grupo de círculos infantiles a pesar de los 60 niños enfermos con el coronavirus, el 11,4% de los contagiados en todo el país.
Porque hay madres que trabajan en la salud, en el MINSIN, no tienen dónde dejar a sus hijos.
Señaló la activista Celandia Pérez Abreu.
Por ejemplo, en el Vietnam Heroico, que está en GI15, a pesar de la higiene que se mantiene en este círculo, las señas que manipulan estos niños, no están usando nasobuco ni guante. Estos círculos deben de cerrar.
La ministra de Educación cubana, Ena Elsa Velázquez, había asegurado a finales de marzo que los círculos infantiles seguirían abiertos en Cuba porque hay un grupo importante de madres que realizan actividades esenciales de la economía y los servicios.
Nosotros creemos que lo principal es preservar la vida humana y mucho más la vida de los niños.
Indicó el opositor Fernando Palacios.
Creo que el Estado está poniendo por encima de la salud de esos niños ciertos intereses económicos, políticos.
Los 2 nuevos casos de niños con COVID-19 reportados este jueves en Cuba elevó a 60 la cifra de menores de 16 años contagiados con la enfermedad.
Todos los niños tienen que ir para la casa.
Urgió el bioquímico Oscar Casanellas. Según los últimos estudios realizados en el mundo sobre la pandemia, los infantes pueden convertirse en transmisores asintomáticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisférico del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, en su cuenta de Twitter, declaró este viernes que Cuba continúa violando múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que protegen los derechos de los trabajadores a organizarse, reunirse y negociar colectivamente, por lo que pidió a los países que aceptan médicos y enfermeras de Cuba que cumplan con los compromisos adquiridos con el Organismo Laboral Internacional. También el diplomático instó a los gobiernos que acogen a los galenos cubanos a que defiendan sus derechos y que exijan prueba de las credenciales profesionales, a tiempo que deben hacer públicos los acuerdos bilaterales al respecto. Kosak exige a las autoridades de La Habana que no confisquen los pasaportes y las remuneraciones de médicos y enfermeras, afirmando que la actual crisis por el COVID-19 no justifica el tráfico de profesionales médicos que necesitan protección ahora más que nunca. 27 grados Celsius en Cienfuegos, despejado. Noticias de Venezuela. Mucha atención en medio de una profunda crisis y la pandemia del COVID-19. Los venezolanos viven su Semana Santa con el apoyo de la tecnología. Desde Maracaibo informa Gustavo Cando Alex.
Los templos en Venezuela están cerrados en la semana de mayor importancia para el catolicismo. Los sacerdotes locales han recurrido a las tecnologías para poder llevar la palabra de Dios a los hogares venezolanos en esta Semana Santa, caracterizada por la cuarentena. El presbítero Eduardo Ortigosa cuenta que existen religiosos como él que graban eucaristías para transmitirlas por televisión o radio e incluso enviando sus reflexiones a través de las nuevas tecnologías.
Nuestro ministerio es un ministerio no para nosotros mismos, sino un ministerio para los demás. ¿Y qué hacer ante todo esto? Aprovechar estos instrumentos, que son instrumentos de la tecnología, pero que son también instrumentos de la gracia de Dios.
El padre Ortigosa asegura que la Iglesia Católica se mantiene viva y orante en las casas de los venezolanos.
La gente se ha sentido alegre, muchos han respondido agradeciendo que le hayamos enviado esos esquemas, que le hayamos enviado esa propuesta.
Por su parte, el padre Miguel Vierma, en el estado Aragua, ha visitado con la Eucaristía las calles de su parroquia y también graba y transmite bendiciones diarias a sus feligreses a través de chats de mensajería digital.
Me ha tocado realizar audios para mandarlos a los grupos de las comunidades para que se sienta la cercanía, pues la cercanía del pastor que está allí con ellos, que no los deja solos a pesar de lo que podemos estar pasando.
Los prelados invitan a la comunidad venezolana a convertir sus hogares en iglesias domésticas durante esta atípica Semana Santa. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y el gobierno encargado de Venezuela ha lanzado también un servicio para ayudar a la población a paliar la crisis del nuevo coronavirus. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desarrolló de la mano de la Red de Voluntarios por Venezuela una plataforma digital de profesionales de la salud dispuestos a orientar a la población venezolana sobre el coronavirus. La herramienta digital permitirá acceder desde el celular a una prueba en línea para descartar casos de coronavirus. Así lo dijo el propio presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Venezuela, desde el gobierno encargado, hemos desarrollado un servicio público y gratuito de teleconsulta que ya está disponible para todos ustedes. Lo hemos construido con nuestros voluntarios por Venezuela, médicos y programadores venezolanos, quienes representan la solidaridad y profesionalismo que en todo momento nos caracteriza como pueblo, sobre todo en momentos de dificultad. A través de este desarrollo ofrecemos un servicio de orientación médica a distancia en el que podrán hacer consultas desde su celular o navegando por internet. Esto es muy sencillo. Primero, debes acceder a una encuesta y en función de las respuestas te indicará si necesitas o no una teleconsulta. Segundo, de ser necesaria, serás atendido por médicos voluntarios a través de nuestra plataforma web. Estos médicos te ayudarán a explicar si tienes síntomas del coronavirus y ofrecer la orientación que sea necesaria.
El ministro de Comunicación e Información del gobierno de disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció 4 nuevos casos en los estados de Nueva Esparta, Aragua, Portuguesa y Trujillo, lo cual, según el gobierno, eleva la cifra a 171 positivos y mantiene la cifra de 9 muertos por la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 11:18, noticias de los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump ha declarado hoy que pronto anunciaría el nombramiento de una comisión que ayude en la reapertura del país después de que pase lo peor de la pandemia. Durante un informe cotidiano del grupo de trabajo del coronavirus con la prensa, el presidente de los Estados Unidos agregó que el anuncio tal vez estuviera listo para el martes. El mandatario agregó que el trabajo de la comisión se extendería más allá de las consecuencias de la pandemia y que los hechos determinarán las medidas a tomar para la reapertura de la economía de los Estados Unidos. Y es que el presidente Trump ha expresado su deseo de reactivar la economía también el próximo 1 de mayo, como nos cuenta desde Washington, D.C., Gonzalo Abarca, de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea abrir el comercio, la industria, la economía en general este 1 de mayo. En su habitual conferencia sobre el COVID-19 en la Casa Blanca, el mandatario también aseguró que si después de abrir la economía, como él desea, el 1 de mayo, nuevos brotes del virus se reportan en el país, estaría dispuesto a solicitar nuevamente el aislamiento de los estadounidenses. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, aseguró que aunque se ha logrado un avance significativo en la lucha contra la enfermedad, Aún no es conveniente regresar al trabajo. El presidente está bajo una fuerte presión debido al impacto que el virus causa en la economía de Estados Unidos. En este momento, en Estados Unidos, 17 millones de personas se encuentran sin trabajos. Un hecho sin precedentes que solamente hace 3 semanas ha dado. Las estadísticas oficiales apuntan de que este mes de abril el índice de desempleo subirá a más del 15%. Algo nunca antes visto desde la Gran Depresión de la década de 1930, y el coronavirus se ha consolidado también en Estados Unidos como la principal causa de mortalidad, sobrepasando incluso a las enfermedades cardíacas y el cáncer, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Newsweek y dirigido por la doctora María Danilevich.
A propósito de estudios, uno publicado por la revista científica The Lancet advierte que relajar de forma prematura el confinamiento de la población y otras medidas de control para frenar la pandemia del COVID-19 puede desencadenar una segunda oleada de infecciones. Investigadores de la Universidad de Hong Kong basan sus conclusiones en los datos de la propagación del nuevo coronavirus en la China continental. Sus datos indican que las drásticas medidas de control que se tomaron en China frenaron la primera oleada de la pandemia en áreas externas de la región de Hubei, epicentro de la enfermedad. De otra parte, el presidente Donald Trump afirmó hoy que apoyará a México en el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para reducir la producción petrolera y que al país lo compensará en el futuro, informa desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que ha acordado ayudar a México a contribuir a la reducción de la producción mundial de petróleo, en un movimiento sorpresivo que podría romper el estancamiento en una importante ronda de recortes destinados a estabilizar los precios del crudo. Él dice que Estados Unidos, en conversaciones con México, Arabia Saudita, Rusia y otras naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están tratando de ayudar a México a sobrepasar la situación. Dice que México se está comprometiendo a hacer una reducción de 100.000 barriles. La declaración del mandatario estadounidense confirmó de alguna manera el anuncio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que Estados Unidos aportaría al recorte convocado por la OPEP unos 200.000 barriles a nombre de México. Dice Trump que hablando con el presidente le dijo que México tiene un límite. Dice que las naciones de la OPEP han acordado un límite de un 23%, y entonces pensó que lo que haría Estados Unidos es ayudar a México. Dice que no sabe si será aceptable. Dice que Estados Unidos ayudará a México y entonces ellos reembolsarán a Washington en una fecha futura y cuando estén preparados a hacerlo. La OPEP busca reducir la producción petrolera debido a la caída de la demanda mundial de energía como consecuencia de la desaceleración comercial causada por el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 11:23, un vistazo a Santiago de Cuba con 26 grados Celsius a esta hora, poca nubosidad, vientos a 4 kilómetros por hora. El estado general de la isla y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En un evento meteorológico que raramente se produce, un débil centro de altas presiones de 1014 milibares domina las aguas del noroeste del Caribe entre las islas Caimán y las costas de Yucatán sobre el sur de Pinar del Río. Este caprichoso centro de altas presiones en una latitud subtropical muy baja creará condiciones para un magnífico fin de semana, o diríamos condiciones ideales que pudieran provocar noches con muy poca nubosidad, mañanas soleadas y tardes parcialmente nubladas, pero con escasas probabilidades de lluvias y temperaturas muy altas. Para Cuba, esta noche de viernes será con poca nubosidad. En la mañana del sábado será soleada y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para el sábado estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:25 y en Nicaragua, Daniel Ortega sigue sin aparecer. Así, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kosak, ha expuesto en Twitter la falta de liderazgo de Ortega durante la actual pandemia del COVID-19. Kosak escribió que mientras la pandemia azota a Nicaragua y el país se enfrenta al COVID, Daniel Ortega se destaca por su ausencia. La ausencia de Ortega durante la crisis ha provocado numerosas conjeturas, especulaciones, sospechas y críticas dentro y fuera de Nicaragua. Ayer se cumplieron 28 días sin que Ortega apareciera en público, recuerda el periódico nicaragüense La Prensa. Y a las 11:26, quieto, en primera, viernes, Deportes, Pepe Locoyo.
Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, el coronavirus le ha costado a Mike Reynolds la posibilidad de algún día alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Mark Reynolds, el jonronero, decidió retirarse hoy con 298 jonrones en 13 temporadas, 36 años de edad, con 8 equipos distintos. Bajo circunstancias normales, Mark Reynolds hubiera comenzado la temporada regular, hubiera llegado a la mágica cifra de los 300. Muy pocos peloteros en el béisbol de las grandes ligas llegan a los 300 jonrones. Y Mark Reynolds ha dicho, no puedo esperar aquí a 4 meses más, lo que sea, me voy a retirar ahora. Y su carrera profesional se acabó con 298 jonrones. El único problema que tuvo Mark Reynolds en su carrera profesional es que también se ponchaba mucho. Y han habido 13 temporadas que se han ponchado 200 veces o más peloteros en las grandes ligas. Y Mark Reynolds tiene 3 de esas 13 temporadas. En el fútbol, la FIFA anunció que ayudará a clubes modestos, o sea, cuando digo modestos, no estoy hablando del Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Liverpool, ni el Manchester United, no. Estoy hablando de equipos menos conocidos, para que se mantengan a flote con sus reservas. La FIFA dijo que tenía destinado para estos clubes, oigan esto, 2.700 millones de dólares. Así lo anunció Gianni Infantino, el italo-suizo presidente de la FIFA, que solamente para esto tienen un fondo especial de 2.700 millones de dólares. Ya ustedes se pueden imaginar cuánta plata tiene la FIFA guardada, si solamente para esto pueden sacar de la bóveda casi 3.000 millones de dólares. En la NHL, quizás un poquito frustrados, el hockey profesional del hockey sobre hielo está entreteniendo ideas de distintas ciudades en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, para un posible arranque a la postemporada. Aparentemente la NHL ya terminó de especular y ahora quiere saber, está aceptando ofertas de distintas ciudades para acoger los playoffs de la NHL. En el béisbol de las grandes ligas, un día como hoy, en 1997, el pitcher cubano-americano Alex Fernández, en su primera apertura con los Marlins de Miami, estaba lanzando un juego sin hit ni carrera en Chicago contra los Cachorritos. Había un out en el noveno inning cuando Dave Hansen conectó un sencillito dentro del cuadro, arruinándole a Alex Fernández la posibilidad de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. El cubano se conformó con un juego, una victoria de 8-0 con un solo hit por parte de los Cachorritos. También un día como hoy, pero en 1998, los Yankees rompieron un récord con casi 57,000 fanáticos en el estadio, un récord de partido de temporada regular contra los Atléticos de Oakland. Y también en 1962, los Dodgers terminaron de construir su estadio en Chavez Ravine, que les costó 22 millones de dólares. Ese mismo año, en Houston, Texas, los Colt 45 hicieron su primera apertura como equipo del béisbol de las grandes ligas, jugando el primer juego oficial en el estado de Texas. Los Colt 45 perdieron contra los Cachorritos de Chicago. Y también les quería decir que un día como hoy, en 1913, los Yankees de Nueva York, jugando por primera vez en la historia como los Yankees y no los Highlanders, perdieron su primer partido oficial contra Walter Thompson y los senadores de Washington 2-1. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian la situación en la que se encuentra el escritor e intelectual cubano Víctor Manuel Domínguez, ingresado en el hospital Calixto García. Fallece exprisionero político Amador Blanco Hernández en Caibarién por una dolencia cardíaca. Se triplica el número de cubanos que piden asilo político en España en los tres primeros meses del año. El Papa Francisco celebra este viernes la Pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro y el Vía Crucis en la Plaza de San Pedro totalmente vacía por medidas de precaución ante la pandemia del coronavirus. Y la OPEP y otras naciones productoras del crudo logran principio de acuerdo para impulsar el precio del petróleo recortando su producción.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión estelar de noticias de Radio Martí. Gracias por hacerlo. El equipo integrado por el ingeniero Emilio Seijas en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 11:32 vamos con noticias porque el periodista independiente Julio Aleaga Pesant denunció a Radio Martí la situación en la que se encuentra el escritor e intelectual cubano Víctor Manuel Domínguez García, ingresado desde el 4 de abril en el hospital Calixto García.
La primera decisión de los médicos fue amputarle la pierna. Sin embargo, este sistema de dolor que está sintiendo Víctor Manuel Domínguez García se ha descubierto que se ha prolongado durante más de una semana, independiente de los problemas que tiene la sociedad cubana a nivel hospitalario, en falta de infraestructura, suciedad, mala alimentación, por la presencia de la Policía de Seguridad del Estado en la figura del llamado Capitán Osvaldo, que está controlando directamente la presencia de este compatriota nuestro, de este hombre de letras, de este intelectual, en ese hospital. Es muy probable que lo que está sucediendo contra Víctor Manuel Domínguez García, como ha sucedido con otros activistas prodemocráticos como Laura Poyán, como otros muchos que han caído en las garras de la policía política durante el encierro hospitalario, pueda verse gravemente. Llamo a la comunidad internacional a que haga un llamamiento sobre este tema y la defensa de la vida y la salud de Víctor Manuel Domínguez García.
Se estaría hablando que no sería la amputación de la pierna, sino de alguno de sus dedos. El exprisionero político Amador Blanco Hernández murió el miércoles en el hospital de su natal Caibarién debido a una dolencia cardíaca. El pastor Mario Félix Leonard, presidente del Instituto Patmos, reaccionó a la pérdida del historiador Blanco Hernández, fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martí.
Fue uno de los primeros de la oposición pacífica cubana en los años 80, cuando fue expulsado por la Universidad Central de Las Villas, donde era profesor, al criticar, al atreverse a criticar al Kremlin y a Stalin. El profesor también cumplió prisión política, donde realizó huelgas de hambre y se mantuvo activo hasta hoy, podríamos decir, en que partió de este mundo. Hace poco fue uno de los que publicó cartas a la Unión Europea que fueron publicadas por Civil Rights Defender en Bruselas. Y a pesar de que el profesor Amador Blanco nunca pudo salir de las fronteras de Cuba, su trabajo no fue en vano y nuevas generaciones somos herederos de todo lo que él sembró en nuestras mentes y corazones.
De otra parte, la youtuber Ruama Fernández, de 21 años, quien se autodefine como mujer cubana, negra y opositora, fue citada a la unidad policial de Palma Soriano, donde reside para un interrogatorio policial. Ruama expresa sus ideas en las redes sociales y esa es la razón por la que las autoridades la han amenazado el 9 de abril con aplicarle el decreto 370 que regula la Internet en Cuba.
La situación policial es debido a todo lo que he estado realizando desde enero, el 4 de enero que abrí mi canal en YouTube, fundamentalmente para amenazarme con la ley 370, creo, y con la ley 6. Y en realidad no sé bien cuáles son los números de las leyes, pero eran estas que dicen que las personas no pueden hablar mal de la revolución, no pueden hablar mal en contra de los intereses de la sociedad cubana, y la otra que dice que las personas pueden ser penalizadas por difundir noticias falsas. Es como que me explicó, por ejemplo, si yo daba alguna noticia falsa, alguna noticia manipulada, en cualquier de esos momentos me iba a caer todo el peso de la ley y no iban a tener contemplaciones. Esas fueron sus palabras, que me atuviera las consecuencias si no hacía lo que ellos me estaban diciendo y muchas otras cosas más. El interrogatorio duró más de una hora, pero esas fueron las cosas fundamentales que ellos querían hacerme llegar.
En la frontera sur de Estados Unidos, 2,000 migrantes se exponen al contagio del nuevo coronavirus. Entre ellos hay una cubana que está pidiendo atención y auxilio. Ricardo Quintana informa.
Estamos en peligro de muerte todos aquí porque el COVID-19 no perdona. Mira la cantidad de muertes en Estados Unidos. Les pido ayuda, porque no quieren morir como moscas aquí por el coronavirus, todo el mundo junto y sin ningún tipo de condiciones.
Cunde pánico en la frontera Matamoros-Roswell.
Ahora estoy en un enorme peligro, en el peligro de morir aquí, en las carpas estas. Mira, es una emigración completa viviendo en carpitas de nylon. ¿Y nos encontramos?
Onelia Alonso, opositora de la región central de Cuba, lleva más de un año de travesía, desde que salió de manera irregular de Trinidad y Tobago.
Estoy atrofiada, mi mente está muy atrofiada pensando en la vulnerabilidad que tenemos las personas mayores. Y más en estas condiciones, mira, que estamos viviendo.
Estamos hablando cerca de 2,000 migrantes.
Tal es así que el gobernador del estado mexicano de Tamaulipas ha pedido ayuda urgente al gobierno central.
Están en las orillas del río Bravo. Estamos hablando cerca de 2,000 migrantes. Están estacionados ahí y es muy difícil poderlos controlar.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y pasamos de México a España, donde el número de cubanos solicitantes de asilo político casi se ha triplicado en el primer trimestre de este año, como nos informa desde Madrid, Michel Suárez.
Un total de 542 cubanos pidieron refugio político en España en los tres primeros meses del año, una cifra casi tres veces superior al mismo periodo de 2019. En relación con los casos resueltos entre enero y marzo, España solo concedió el estatuto de refugiado a 4 cubanos y a un venezolano. Sin embargo, las autoridades otorgaron la residencia por razones humanitarias a más de 16,000 venezolanos y a ningún cubano. La activista Yanelis Núñez Leiva, que espera desde hace un año la resolución de su caso de asilo, dijo a Radio Televisión Martí que actualmente España no considera a Cuba un país en crisis.
Cuando yo comencé a hacer la solicitud de asilo aquí en Madrid, lo primero que me dijeron era que Cuba no estaba considerado un país en crisis, así que digamos que estuviese atenta a que el resultado no fuese satisfactorio.
Los datos oficiales muestran la concesión desigual de residencias humanitarias como medida alternativa para los peticionarios de asilo. En este sentido, Núñez Leiva considera que la mayoría de los solicitantes cubanos no cumplen los requisitos legales para el asilo, pero se les trata de modo distinto a los venezolanos.
Digamos que no tienen ningún basamento legal con el cual poder quedarse en España, ¿no? A diferencia de los venezolanos que sí le dan automáticamente la ayuda humanitaria. Entonces, yo pienso que la principal diferencia es que se ha naturalizado una dictadura.
Según datos del Ministerio del Interior de España, Cuba es el séptimo país en la lista de solicitantes de asilo. Venezuela y Colombia encabezan ampliamente el recuadro con más de 12,000 solicitudes per cápita. En Madrid, Michel Suárez.
Y a las 11:39 la noticia en perspectiva, porque el pastor evangélico Alain Toledano ha explicado en detalle y en entrevista con Tomás Cardoso el propósito de las autoridades de llevarlo a prisión.
El Estado no había hecho el anuncio de que había que parar las concentraciones públicas y ya las diferentes iglesias en Cuba empezaron a suspender las celebraciones. Es decir, las iglesias en Cuba no tuvieron la necesidad que el Estado lo anunciara para hacerlo. Nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran que había que suspenderlo. Yo le dije a toda nuestra gente que estábamos en contacto con las noticias. Ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento. Y fue la última celebración que dimos. Ese fue el domingo antes del anuncio, ellos lo anunciaron dos días después, un martes. Pero ya, esa fue la última celebración que nosotros dimos. antes de que el Estado lo anunciara. El lunes teníamos actividad, también la suspendimos, y el martes ya estábamos suspendidos ya. ¿Qué le quiero decir? Es una mentira el argumento que está usando. Yo lo desmentí. Él me dijo de que tenía prueba, le dije, pues búsqueme la prueba. No, no, yo no puedo probar eso, al final me dijo. Entonces, me usa una mentira para provocarme a ira, para provocarme a que yo tenga que ir a una estación de policía, provocar que yo rompa la cuarentena, que me meten en un lugar que yo no programé ir ni quería ir, con gente rara que yo nunca había visto, que uno no sabe si está contaminada, si está con el virus, sino me llevaron obligado a ese lugar y me metieron en una zona, en un lugar que yo jamás volvería a estar allí. Si es por mi cuenta, yo nunca iría a un lugar como ese, más dentro de los medios que tienen ellos allí, que no son muy medios muy buenos. El asunto es que esa es la primera acusación que recibo de él. La segunda es que me dice que yo estoy cometiendo un delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el enriquecimiento ilícito? Yo soy escritor. Acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón. Habla un libro 100% cristiano que habla acerca de la actitud del corazón, buena o mala, y que un corazón malo te hace una mala persona, un corazón bueno, se lo resumo así. Llamo la atención a guardar el corazón de la persona para que la persona viva una vida saludable, tanto física como espiritualmente. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Es decir, ya tengo dos acusaciones de dos delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron dos cartas de advertencia, la cual no firmé porque no estaba de acuerdo con nada de eso. Y él me amenazó que si esto continuaba, que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí. A dos acusaciones ilógicas, a dos medidas ilógicas que aplican contra mí. Y yo no le hallo lógica a esto que están haciendo conmigo. Cuando llego a mi casa, me meto en el baño, me quito toda la ropa, me meto en el baño, y en los que me estoy bañando, estoy analizando y digo, yo no creo que esa situación sea tan, vaya, tan ilógica. No estarán planificando contra mí algo. Y es por eso que levanté la denuncia, que si algo me pasaba, yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido en mi casa con mi familia, gracias a Dios, toda nuestra familia está sana, gracias a Dios, todos los discípulos de nuestra iglesia están sanos, ninguno está enfermo de coronavirus, lo hemos protegido, lo hemos pastoreado y le hemos enseñado cómo guardar las medidas sanitarias como ha dicho el país. Si algo pasara, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Hasta ahora conocemos algo más de las características, estrategias, datos sobre el coronavirus. Hay expertos que dicen que el 80% de los casos podrían curarse sin tratamiento. Es el tema de este comentario de la doctora Irene Martí.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave la neumonía para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. O sea, se pueden tratar en casas, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar a esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. O también si, bueno, y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Y en más noticias, el Papa Francisco ha celebrado este viernes la Pasión de Cristo con una celebración en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la que el predicador de la Casa Pontificia, Reiniero Castalamessa, afirmó que la pandemia del coronavirus ha despertado a la humanidad del delirio de la omnipotencia. El acto comenzó con el Papa Francisco tendido durante unos minutos orando ante el altar papal, bajo el que se cree que reposan los restos de San Pedro. Era noche de Italia, Francisco presidió también el Via Crucis, que representa el camino de Cristo a la cruz, pero este año lo hizo en la Plaza de San Pedro sin fieles por la pandemia del coronavirus y no en el Coliseo Romano, como es tradición, por ser un símbolo de la persecución y del sufrimiento de los primeros cristianos. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y otras naciones productoras del crudo, incluyendo Rusia, ha logrado este viernes un principio de acuerdo para impulsar el precio del petróleo a través de la reducción de la producción en medio de las serias afectaciones originadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El acuerdo implica un recorte de 10 millones de barriles por día hasta julio, que luego pasarían a ser 8 millones diarios hasta final de año. La propuesta contempla también un recorte de 6 millones de barriles diarios durante 16 meses a partir de 2021. Representantes de la OPEP y de las demás naciones productoras debieron determinar postergar el cierre del trato debido a que el ministro de Petróleo de Kuwait dijo que México había bloqueado la propuesta. Casi a la misma hora, la ministra mexicana de Energía, Rocío Nale, dijo en Twitter que su país propuso recortar su producción diaria en 100.000 barriles por los próximos dos meses. El jueves, el presidente Donald Trump se refirió al tema luego de informar que habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el rey Salmán de Arabia Saudita sobre las negociaciones.
Hay tanta producción que nadie sabe qué hacer con ella. Así es como funciona. Y Arabia Saudita y Rusia, que es bien conocido que estaban produciendo mucho y estaban luchando entre sí por la producción y la cantidad de petróleo que se produzca. Y francamente no hay suficiente espacio para almacenar. Nuestro almacenamiento ahora está lleno.
El mercado de petróleo estaba sobreabastecido luego de que Rusia y la OPEP no lograron forjar un pacto sobre los recortes de producción a principios de marzo. A esta situación se sumó la crisis de la pandemia del COVID-19 que redujo considerablemente el consumo de petróleo en el mundo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 11:47, tiempo de hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
El Viernes Santo de este 2020 transcurre lento, silencioso, acompañado apenas por el goteo ascendente de la cifra de muertes por coronavirus. 100.376 en todo el mundo. 1.650.210 contagiados. Habrá quienes digan que esto es castigo divino por la mala conducta, que si el karma del mundo, que si la humanidad y la maldad y demás cosas de los seres humanos. Sin embargo, ¿qué pasaría si les dijera que no existe algo semejante al castigo divino? Si dijera que esto nosotros solitos nos encargamos de castigarnos los unos a los otros y a nosotros mismos. Posiblemente me enviarían otra vez las nuevas brigadas de respuesta rápida y contundente para hacerme tragar lo que digo y de paso excomulgarme, enviándome directo al G2 del cielo, a donde dicen deben ir los ateos. Sería un error, otro más de los que constantemente cometemos a causa de nuestro escaso juicio. Hoy es Viernes Santo en el encierro, en la práctica de la distancia social, de los guantes, de las mascarillas, de los geles antibacteriales, pero también es el de los abnegados trabajadores que sin tregua luchan por arrebatarle las cifras a la señora de la guadaña. Es Viernes Santo incluso para quienes deben permanecer en sus puestos de trabajo, porque no todo el mundo puede quedarse en casa. Ellos son la prueba viviente de lo que el maestro del amor y del perdón vino a enseñarnos. Este miedo a la muerte es un trajín que pertenece solo al ámbito humano, porque todos los días vemos salir al sol. Para colmo, los pájaros no están dejando de cantar ni siquiera en la alta noche. El mar continúa sus constantes vaivenes y hasta la luna se da el lujo de aparecer pintada de color rosado. O sea, el universo conocido y hasta el desconocido continúan moviéndose al ritmo de la danza de la realidad. Y en ese movimiento hay un mensaje hermoso y esperanzador. La vida cambia, se transforma, se mueve y hasta parece que a veces nos quiebra, pero es indestructible, porque como dijo el maestro, nada real es amenazado, nada irreal existe, y en ello radica la paz de Dios. Amén. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a las 11:50 seguimos marchando, sí, y marchamos hacia el segmento de la salud con la doctora Marixa Fuentes para hablar del coronavirus.
Hola, hola, sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hemos estado hablando esta semana acerca de diferentes ángulos y puntos de vista de lo que estamos viviendo relacionado con este virus que ha llegado para cambiar la vida de todos nosotros globalmente. En todos los países del mundo todo está cambiando. Y nosotros tenemos que ir marchando al compás de la vida. Eso se llama sabiduría, ¿verdad? Quiero compartir con usted un artículo de un famoso colega mío, cardiólogo, profesor de el Florida International University, la Universidad Internacional de la Florida, conocida acá por sus siglas en inglés, FIU, o sea, FIU, el doctor Jorge Bordenave. Él ha compartido conmigo un análisis que ha hecho acerca de los efectos cardiovasculares producidos por el síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad viral COVID-19 o coronavirus 2019. Y se ha sabido que infecciones respiratorias, como la de los virus que producen la influenza, las bacterias que producen neumonías, o por las infecciones por el actual coronavirus, pueden con frecuencia afectar el corazón, lo que llamamos nosotros técnicamente en términos médicos, sistema cardiovascular. Los coronavirus fueron identificados inicialmente, y quiero hacer una historia sobre esto, a mediados de los años 1960. Y para el año 2003, habían solo dos especies de coronavirus, que fue aumentando a 6 diferentes especies de este tipo de virus que producen enfermedad en los seres humanos hasta el brote que tenemos actualmente. Entre estos se encuentran el SARS-CoV y el MERS-CoV, ambos que han producido epidemias de síndromes respiratorios severos en décadas anteriores. Ahora se desarrolla una pandemia, como ustedes saben, mundial, con este nuevo elemento patógeno previamente desconocido por la humanidad, por los científicos y la comunidad médica mundial, que es el SARS-CoV-2, que se ha denominado como enfermedad respiratoria COVID-19. Y a diferencia de las infecciones previas del coronavirus, la infección por este COVID-19 está asociada con una respuesta inflamatoria en el ser humano, en su cuerpo, muy marcada y muy severa, que es lo que ha hecho esta pandemia que sea más peligrosa. Se ha visto también que la infección afecta el sistema respiratorio como primera instancia, pero también como consecuencia, paralelamente a la afección respiratoria, afecta el corazón, el sistema cardiovascular, produciendo la misma inflamación que producen los pulmones, la puede producir en el corazón, y esto se llama miocarditis. Itis, recuerde que es inflamación, miocardio es el músculo más importante que tiene nuestro corazón. Tenga esto en cuenta y trate de aislarse y de no asociarse con personas que en este momento tengan síntomas respiratorios. Seguimos mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Aquí seguimos, Cuba, luces, cámara, acción. 11:54, tiempo de conocer noticias del mundo del entretenimiento. El espectáculo, Alejandro Escalona desde Washington.
El anuncio de la postergación del más reciente estreno de James Bond fue solo el primero de muchas películas que se cancelaron o pospusieron debido al coronavirus, lo que ha generado grandes cambios en el calendario de estrenos a lo largo de 2020 y hasta 2021. Wonder Woman 1984, Black Widow de Marvel, No Time to Die, esa es la de James Bond, Mulan, F9 y A Quiet Place Parte 2 son solo algunas de las películas que tardarán más en verse en los cines. El cierre de salas de cine en muchos países es solo una señal del caos en el mundo del entretenimiento cinematográfico y teatral que el coronavirus está causando. Ahora está previsto que la película Soul de Pixar se estrene el 19 de junio. Soul es una animación musical relacionada al jazz que podría cambiar de fecha porque Disney tiene numerosas películas en su cronograma y si los teatros permanecen cerrados, a la empresa se le podría complicar conseguir un nuevo espacio para esa cinta. El estreno de la película de suspense Tenet de Christopher Nolan se mantiene para la fecha prevista 17 de julio. Entre tanto, Mulan de Disney debía estrenarse el 27 de marzo. Su postergación fue anunciada el 12 de marzo, horas después de anuncios similares para las películas A Quiet Place 2 y F9. Walt Disney Studios dijo que estaba pausando la producción de otras películas de acción en vivo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260. Desde el estudio al ingeniero Emilio Seijas en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias y Beth Pacheco, Yolanda Huergue, Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa es Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen en sintonía. Recuerden lavarse las manos frecuentemente. Guarden la distancia social. Y desde ya, felices Pascuas de Resurrección. Buenas noches. Buenos días.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.